Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada lunes, aquí le estamos saludando todo el equipo de la Tribuna del Contribuyente. Espero que haya tenido usted muy buen fin de semana. Si descansó la Semana Santa, qué bueno que así haya sido. De igual manera, a quienes esta semana de Pascua estarán haciendo lo propio en materia de descanso, que les vaya muy bien, que recarguen la pila, y aquí les estaremos esperando. Y los que todavía traen vuelo desde la Santa y seguirán toda la de Pascua, hombre, pues qué envidia. Déjeme decirle, no me lo voy a guardar aquí en el pecho porque luego me va a hacer daño. Le externo esa sana envidia. Usted disfrútelo mucho y nosotros aquí estamos como siempre puntuales a la cita con los señores contadores a quienes ya estaré saludando. Este equipo también, desde donde transmitimos en cabina central de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le invitamos a que sea usted parte de este espacio. Y le saludamos mi compañera Berenice Flores, así como Víctor Morales, en contestando los teléfonos, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a sus órdenes, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y pues listos están los señores contadores, a quienes a continuación saludo con muchísimo gusto y agradecimiento. Contador Benjamín Luquín Robles, ya por fin, digo, hablando de vacaciones y todo, ¿no? Nos trajo un llaverito al menos de a dónde fue.
Sí, volví, sí, fui, vencí, regresé, sí, vine, vidi, vici, entonces.
Eso es todo.
Aquí estamos con las ganas de siempre, con gusto de saludarte, saludar a Ernesto de la Torre, compañero y amigo, saludar a Juan Ramón Olagues, con gusto de siempre también, a Juan Ramón, a todo el equipo Cartablanco, un fuerte saludo, un afectuoso saludo, y bueno, pues a los radioescuchas, que para ellos es este programa, por ellos estamos aquí, y como todos los lunes, en espera de sus preguntas, sus planteamientos, y bueno, siempre digo, también sus aportaciones son bienvenidas.
Pues muchísimas gracias, contador Luquín, bienvenido, qué gusto saludarle, qué bueno que le fue a usted bastante bien, que fue, vio, venció y todo lo demás, ¿no?
Exacto.
Al igual que Julio César. Y saludo también con muchísimo gusto al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Bienvenido, buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el entusiasmo y el gusto todos los lunes, aquí estamos, sí, en esta Semana Mayor. Terminada ya Pascua, con el sentimiento, la pena, pues, de que el jerarca católico supremo, el Papa, falleció. Tenemos la fe católica, estamos en ese luto, en ese duelo. Sin embargo, aquí estamos con esa disposición, con ese gusto y con esa tingencia que siempre hemos tenido para con nuestra audiencia radiofónica, sí, con la dirección de usted y nuestros compañeros Ernesto y don Benjamín, sí, que nos doy siempre este agradecimiento a nuestra audiencia telefónica por esa fidelidad, los que están de aquel lado después de las quizá 4 de la mañana de mañana martes, que también se difiere este programa, un saludo también para todos ellos. Y a usted también, todo el equipo Carta Blanca, licenciada, allá en cabina, sí, un saludo. Y aquí estamos para sus dudas, preguntas de carácter contable, fiscal y legal corporativo.
Pues muchas gracias, contador Olagues, como siempre, qué bueno que está con nosotros. Y en los últimos dos programas hemos tenido invitado de lujo. ¿Cómo no? Me da muchísimo gusto recibir al contador Ernesto de la Torre. Contador, gusto en verlo también, qué bueno que se suma usted de vez en cuando o voltea para estos lados, ¿no? De vez en cuando.
Buenas tardes a todos ustedes, Benjamín, buenas tardes, qué bueno que ya estás de regreso, mi estimado amigo Olagues, y todo el auditorio.
Viernes, gracias.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues seguimos con este tema que está a punto de concluir, como bien lo dijo Juan Ramón, pues hoy es creo que ya el último día para dedicarle el tiempo a las declaraciones anuales, porque pues ya ya por ahí han lanzado algunos comunicados de que hay devoluciones tardías por parte de la autoridad, ¿sí? Respetando sobre todo lo que señala el código y bueno, por algunas cuestiones que pues no son por tema de falta de dinero como se rumoraba, ¿no? Entonces pues vamos a seguir continuando a ver esta parte y Pues adelante, mi querido amigo Juan Ramón.
Muchas gracias, mi estimado Ernesto de la Torre. Estábamos viendo las estadísticas de las personas físicas que han cumplido. Se sigue batiendo récord. Sí, la conciencia fiscal y la responsabilidad de los contribuyentes hacia las autoridades fiscales, ¿verdad? Hacia esas obligaciones, ¿verdad? En la primera semana, sí, del 1 al 7, se presentaron 3.810.000 declaraciones anuales. A ese paso, quisiera yo manejar promedios, que finalmente los promedios son engañosos, pero no dejan de ser promedios, ¿verdad? Esto significa que ya vamos ahorita casi sobre la tercera semana, casi a punto de finalizar el pedacito que le queda de la cuarta, ¿verdad? Y vamos, se va a superar con toda certeza. El año pasado se presentaron casi 11 millones y yo estoy casi seguro que este año sí se va a romper esa cifra. Ya lo platicaremos, sí, ya lo dará a conocer la autoridad también de esa manera, ¿verdad? Y vamos a continuar pues con este tema de la declaración anual. Sí, don Benjamín Luquín, sí, tú que eres... Sí, el del retorno, ¿verdad? Si fueras tan gentil en tomar la palabra.
Adelante, bueno, pues, contador.
Con mucho gusto, y en efecto, pues las declaraciones, como bien señalabas, Juan Ramón, se espera, según la información que dio a conocer el SAT, que se presenten aproximadamente 15 millones de declaraciones, de las cuales vale la pena señalar que hasta el día de hoy en la mañana, ya se habían presentado 7.353.000 declaraciones, es decir, casi la mitad de las que esperan, ¿no? Entonces sí va a haber récord, sí se va a batir récord. Y como bien decías, bueno, pues las devoluciones, como decía Ernesto, las devoluciones están así como un poquito lentas para algunos contribuyentes que se desesperan. Hay que señalar que no estamos en año electoral, el año pasado fue atípico y entonces había... unas próximas elecciones y bueno, pues las devoluciones fueron de verdad extraordinariamente rápido el año pasado. No está sucediendo, van caminando, por lo menos en los tiempos que marca la ley, en los tiempos estimados por la ley, cuestión de tener un poquito de paciencia, armarse de paciencia y esperar que lleguen esos recursos. Pero es importante señalar que para que esos recursos lleguen, pues bien, sin ningún problema, tenemos que estar preparados. Todos los contribuyentes que pretendan presentar su declaración, pues yo creo que ya debieron haber hecho la tarea. Uno es pues que revisen que su RFC esté correctamente actualizado, tener a la mano su contraseña. Si no la tienen actualizada la contraseña, lo pueden hacer a través de la plataforma SAT ID o también lo pueden hacer a través del portal propio SAT. Entonces, esto es importante, la actualización de la firma electrónica, que es importante cuando se solicitan pues devoluciones por montos superiores a 10,000 pesos. Hay que contar con la e-firma. De igual manera, es importante señalar que se cuente con los datos de su cuenta bancaria. Revisar, por favor, en la cuenta que viene pues señalada en su declaración anual o la cuenta en la cual pretende que se les deposite el recurso que van a obtener en devolución. Correcto. Si van a actualizar esa cuenta, pues también señalar que eso puede ser motivo de que se retrase un poquito por ahí la devolución, no se den los tiempos esperados, pero no pasa nada. Eso pues es algo normal y de trámite, pero sí hay que estar muy alertas con esa situación. Entonces hay que tomar en cuenta, hay que tener a la mano todo eso. De igual forma, le sugerimos tener a la mano, si bien es cierto, va a venir esa información precargada, todas sus deducciones personales en la declaración anual. No obstante que venga precargada en su declaración anual, si usted tiene a la mano todos los CFDIs que pretende hacer deducibles para poder hacer la comparación con lo que viene precargado en su declaración anual. Hay que recordar, bueno, pues que como deducciones personales se pueden deducir gastos médicos, dentales, gastos funerales, donativos, colegiaturas, aportaciones complementarias de retiro, primas de seguro de gastos médicos, gastos de transporte escolar, créditos hipotecarios, así como también cuentas especiales y personales para el ahorro. Todo esto, insisto, hay que tener los CFDIs correspondientes muy a la mano. Creo que hay requisitos también para cada uno de estos conceptos. Hay que revisar qué requisitos se deben cubrir Sí los hicimos en tiempo y forma, cubrimos esos requisitos para efecto de que no se hayan omitido por parte de esa precarga que hace el SAT, porque no cubrimos algún requisito, puede ser la causa o motivo, razón por la cual es importante que se haga pues un repaso de todo eso. Pueden entrar al visor de la plataforma, es decir, a lo mejor todavía no quieren presentar su declaración, pero quieren echarse un vistazo, quieren asomarse pues a la plataforma del SAT para ver cómo aparece su declaración prellenada. Lo pueden hacer, pueden entrar a la plataforma, pueden revisar su declaración, pueden constatar la información y de esa forma pueden tener una idea de si es correcto, si no es correcto, si les sale a pagar. Bueno, también recordarles que el SAT, más bien la legislación prevé que se puede hacer el pago en parcialidades, se puede pagar hasta en 6 parcialidades, de acuerdo con la resolución miscelánea. Entonces, no hay justificación para no presentar en tiempo y forma la declaración, porque incluso existe la posibilidad de hacer el pago en parcialidades. 6 parcialidades, cubriendo la primera, al momento de la presentación de la declaración anual correspondiente, y los 5 siguientes se harán a través de una línea de captura que les otorgará el propio SAT, ya con fechas predeterminadas, con montos predeterminados, para que solamente estén cumpliendo con los pagos correspondientes. Cabe señalar que si alguien desea prepagar esos o adelantar los pagos de esas mensualidades, lo puede hacer también sin ningún problema, puede anticipar los pagos, pero por lo pronto sí que tengamos en cuenta que existe la posibilidad de pagar, ahora sí que en abonito, ¿no? Es decir, si usted se fue de vacaciones, como bien dicen ahorita, como bien dijo Mercedes, si se fueron de vacaciones, se siguieron de largo todavía la semana de Pascua, regresan con muchos gastos, con los bolsos vacíos, pues bueno, pues se van a enfrentar a la declaración anual, probablemente con un pago, pero tengan en cuenta que sí se puede pagar, aunque sea en abonos. Entonces hay que hacer todo lo posible por presentarle en tiempo y forma y poder tomar esa opción en caso necesario. Es lo que les puedo comentar en esta ocasión. Igual, pues les dejo los micrófonos aquí a los compañeros y amigos.
Contador Ernesto de la Torre.
Sí, qué bueno que tocas ese tema, Benjamín, porque hay que recordar que la autoridad no está dando plazos. O sea, el vencimiento es el 30 de abril, no existen plazos, lo comentamos en la primera participación que hubo con la declaración, donde va a caer en prácticamente el miércoles, entonces no hay ningún motivo que se recorra y tenemos ya bastantes años que la autoridad no da prórrogas para efectos de presentar declaraciones de personas físicas. Entonces es importante, como bien dijo Benjamín, revisar nuestros bolsillos y en su caso pues establecer las parcialidades de que establece la misma miscelánea. ¿Sí?
En el caso que comentaba Benjamín, licenciada María Mercedes, sí, del programa automático de devoluciones, sí, creo que ese sueño guajiro se nos acaba a todos los contribuyentes. Las autoridades fiscales acaban de informar que las devoluciones de saldos a favor se van a ir al término de Código Fiscal de la Federación. 40 días hábiles. 40 días hábiles son 2 meses, más lo que se requiera y más lo que se lleve. Sí, es lamentable que estando vigente ese programa de ese maestro de devoluciones y que llegaron a regresarse hasta dentro de 5 días, pues ahora el contribuyente cumplido se va a quedar esperando. Y si bien es cierto, todavía la autoridad pudiera negar, aclarar, pedir información, se van esos 40 a ser 50 o a ser 60, porque va a ser una devolución convencional. Es decir, hay que presentar un formulario F3241. Hay que anexar toda la documentación que establece la plataforma. Sí, hay que entrar, va a filtrar, va a pasar recaudación, va a pasar auditoría, ¿verdad? Y vamos a estar, pues, bajo esa zozobra de que el tiempo se vaya y se prolongue para poder recibir esos saldos a favor. Qué lamentable, verdaderamente, porque al contribuyente cumplido, pues no se le ha cumplido como debiera ser de parte de las autoridades, sí, ya que vean ustedes la cantidad de contribuyentes que hoy y todo lo que queda esta semana y la que sigue es crucial, porque realmente el mexicano, los contadores, el empresario, los contribuyentes, nos encanta la adrenalina, nos encanta llegar barridos en home, dejar todo el último momento. Sí, hay que estar con las quijadas en la noche y los ojos entreabiertos, porque si no, no hay sí ese sabor de que siempre hemos dejado todo para el último momento. Entonces, lamentablemente, esa parte se va a presentar y no vamos a poder recibir esas devoluciones con los tiempos que estaban programados en ese programa automático. La única buena que queda para todos y que todavía está vigente es lo que comentaba don Benjamín y Ernesto, también tocaron, sí, que el saldo a cargo de los contribuyentes podrá diferirse en 6 parcialidades, pagando la primera sexta parte del 30 de abril a más tardar, ¿verdad? Y elegir si usted se quiere ir a 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Y realmente, financieramente hablando, si los intereses que se van a cobrar son menos o aproximadamente un 3% anual. Sumamente barato el financiamiento, hay que aprovecharlo si tiene saldo a cargo. Finalmente, el financiamiento no es caro. Y la buena también, que si usted elige la opción de pagar en 6 parcialidades, si le genera la línea de captura de la sexta y el programa, la aplicación le genera el carnet de pagos por las otras 2, 3, 4 o 5 que le queden, sí, para que en tiempo los pague, no se lo vaya a pasar, porque si no va a perder ese financiamiento y en un momento dado pues se puede quedar sí con ese pago.
Contador de la Torre, ¿usted desea aportar algo?
Sí, mira, Mercedes, ahorita de lo que comenta el buen amigo Lages, hay una disposición en resolución miscelánea por lo tardío que van a hacer las devoluciones de la autoridad, podemos tener una opción de ejercer un cambio. Es decir, si yo presento mi declaración anual, solicito saldo a favor, ¿sí? Y luego me llega el impuesto a cargo, voy a poner del mes de mayo, y la autoridad aún no me devuelve, tengo la oportunidad de presentar una declaración complementaria cambiando la opción de, en vez de ponerle devolución, ponerle una compensación.
Y para poderlo entonces aplicar al pago de mayo y
pues no estar corriendo con los recargos respectivos, y bueno, pues financieramente me sirve. Siempre y cuando la autoridad no me haya devuelto o no haya entrado a una etapa de devolución. ¿Sí? Para que, digo, tengamos en cuenta que pues no querramos utilizar esa herramienta rápida como para decir, bueno, pues hoy sí tengo, pero ya la autoridad ya me autorizó. Pues creo que esa es buena opción, que está en una regla de miscelánea, el cambio de opción. Tenemos hasta el 31 de julio para poder ejercer ese cambio de opción, en caso de que la autoridad no haya devuelto esa cantidad a favor, ¿no?
Le pregunto algo, contador de la Torre, ¿y cómo sabe el contribuyente como en qué proceso está de saber si lo va a utilizar para decir, ok, no me lo devuelves, pero entonces pónmelo para compensar? ¿Cómo sé yo?
Sí, ingresamos a la aplicación, ¿sabes? Y se mete uno al estatus de esa devolución.
Ah, ok.
En el estatus de devoluciones, ahí se va a ver si está en proceso o si está inclusive hasta rechazada por alguna inconsistencia que tenga, y entonces ahí se pudiera tomar una opción de poderlo cambiar a compensación en vez de devolución. Esto sí lo preciso, que hay que tener mucho cuidado porque necesito estar viendo el estatus de la devolución, ¿sí? Para que pueda proceder.
Esto último que menciona Ernesto es importante, porque cualquier contribuyente, independientemente si quiere o no hacer movimiento que ahorita nos sugiere Ernesto, que suena muy interesante, puede estar viendo cuál es el estatus efectivamente de su devolución, si tiene inconsistencias, si va bien, si ya se la autorizaron, si ya nada más cuestión que espere, si ya le depositaron, inclusive ahí lo puede ver. Entonces creo que es una buena herramienta para estar dando seguimiento, ¿no? ¿Qué está pasando con mi devolución? Ahí en esta plataforma lo puede ver, puede estar dando seguimiento.
Perfecto. ¿Algo más sobre el tema, contador Olagues?
Licenciada, yo me circunscribiría, salvo a su mejor opinión, si hay preguntas del público, pues desahogarlas para cumplirles.
Justamente eso les quería yo saber, si concluíamos o nos vamos con la gente, porque mire, muy de vacaciones, pero aquí los tenemos, lo cual agradecemos enormemente.
¿no? Ya regresaron.
Sí, contribuyendo. No, a lo mejor andan esquiando y escuchando al mismo tiempo, bueno, porque como decían ya ustedes, o sea, no podemos regresar y no hacer nuestra declaración anual, ¿verdad? O sea, porque no nos van a dar prórroga ahí entre el coco y la bailada y todo lo demás, ¿no? Pues bien, contribuyentes cumplidos. Vamos entonces con la participación de nuestra audiencia esta tarde. Nos dicen, excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. Una persona física del RESICO, que la mayoría obtiene en efectivo, le compró a una amiga una camioneta SUV en abonos facilitos en efectivo. Pero resulta que esta amiga tiene un SADCB y esta camioneta cuando se compró fue facturada a esta empresa. Entonces la duda es, cuando esta persona física acabe de pagar esta camioneta a esta persona moral, ¿cómo deberán hacerle dicha factura? El total es de 230 mil pesos. ¿Deberán desglosar IVA, sí o no, y por qué? ¿Y cuál forma de pago deben poner? Agradezco todos los detalles, como siempre agradecido.
Bueno, pues ahí tiene varias cosas esta pregunta. Uno, sí tiene IVA. La mala noticia es que sí tiene IVA, ya que el artículo 9 de la ley del IVA señala que está exenta la enajenación de bienes muebles usados, pero cuando los enajenan personas que no realizan actividades empresariales, que no es el caso de una persona moral. Una persona moral, por su esencia, por su naturaleza, es de actividad empresarial, por lo tanto no cabe en la exención de IVA, debe trasladar IVA. Dentro de esos 200 y tantos mil pesos acordados, debe trasladarse el IVA. Dos, aquí hay un problema, cuando se hacen pagos por más de 100 mil pesos en efectivo, la persona moral está obligada a manifestar al SAT esos pagos que recibe por monto superior a los 100 mil pesos en efectivo. Esto con la finalidad, bueno, pues de ver de dónde vienen esos recursos y en su caso, si no tiene o tiene algo que ver con la ley antilavado de dinero, ¿no? Entonces, esas son las dos malas noticias. Pues habrá que tener cuidado con la operación, a efectos de no verse por ahí afectados.
Dentro de las preguntas, Benjamín, y se llama Mercedes, también preguntaba quién debe emitir el CFDI. Lo debe emitir la persona moral que lo adquirió. Sí, un CFDI como si fuera una mercancía de su actividad. Sí, debe pedírselo al comprador.
Y el método tendría que ser en efectivo, si fue pagado en efectivo.
Seguimos. Manda saludos a este radioescucha que no deja nombre a los contadores y dice, hace dos semanas hice la siguiente pregunta. Necesito vender tres vehículos que sí son míos, aunque no están a mi nombre. Sus precios son 70, 80 y 110 mil. Si los vendo de contado o por transferencia, ¿qué puedo hacer para no tener problemas con el SAT y cuál es la mejor manera? Sí recuerdo esta pregunta.
Sí la recordamos, ¿verdad? Aquí el primer tema que yo le preguntaría, ¿usted va a vender lo que no es de su propiedad?
Exactamente, pues no sé, usted los paga.
Si estuviéramos con la ley en la mano, cualquier abogado dijera, sí, eso es delito, nadie puede vender lo que no tiene, lo que no ha comprado.
Sí. No, y sobre todo, pues, que dice, sí son míos aunque no están a mi nombre, o sea, pues usted entonces, tiene que comprobar entonces, que son suyos estando a su nombre.
Es correcto.
Y lo dice, voy a vender lo que no está a mi nombre, o sea, voy a vender lo que no es mío, y habla de 60, 70 y 80. Yo creo que ahí el punto habría que verlo y aclararlo, primeramente, que nadie puede vender lo que antes no ha comprado.
Buenas tardes, un saludo a los contadores. Mi nombre es Efraín y quisiera saber si al vender un vehículo usado, ¿cómo tendría que declarar el ingreso al hacer mi declaración anual y si se acumularía el total de mis ingresos? O en su caso, como ya fue un bien adquirido con ingresos previamente declarados, ¿tendría que saber si hubo una ganancia real y declarar sobre dicha ganancia? Y en su caso, ¿cómo calcularla? El vehículo me costó 330 mil pesos y su venta se haría tal vez por aproximadamente 150 mil, 180 mil pagado mediante transferencia bancaria.
Nos faltó el régimen fiscal, ¿no?
Sí, no lo dice.
Ok.
Sí, ojalá nos pueda, le dé tiempo, que hay suficiente para que nos diga cuál es el régimen fiscal.
Esperamos régimen fiscal, por favor, al radioescucha.
Efraín, por favor.
Que no nos dejó su nombre. Ah, no, perdón, Efraín, sí, discúlpeme, Efraín, no, sí. Sí, ¿no? Ciertamente, sí, Efraín, por favor, si es tan gentil. Nos dicen, buenas tardes, anónimo. Tuve ingresos por sueldos en 2024 por 94 mil pesos y de intereses viene en cero intereses. aparece en el aplicativo los dos salarios e intereses y una pérdida por intereses de 2024 de pérdida 132. Estoy obligada a presentarla porque me sale a pagar 3,000 pesos.
Bueno, aquí lo primero es, si él es régimen de salarios por 98,000 pesos y no le ingresó a su patrón un escrito donde él presentaría su declaración anual, pues no tendría la obligación. Ahora bien, si él trae una pérdida del 2023 aplicada al 24, pues esta pérdida es porque presentó su declaración anual y no consideró los intereses como definitivos. Entonces, no estaría obligado siempre y cuando no hubiera ingresado la carta donde él tomaba la opción de presentar su declaración anual.
Y tampoco sabemos si obtuvo ingresos por intereses en el 2024. No nos dice.
Carlos Mora dice, pago gasolina en efectivo de 530 pesos. ¿La puedo facturar para deducirla?
No la puedo deducir.
No es deducible. Es uno de los casos de excepción en las gasolinas.
Sí puede ser en factura, pagar. Pero no va a ser deducible y el IVA por consecuente tampoco será acreditable.
Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Hay bastante participación esta tarde aquí en la Tribuna del Contribuyente. Aquí estamos de regreso. Hay, como le digo, mucha participación esta tarde para los contadores Benjamín Luquín Robles, Ernesto de la Torre y Juan Ramón Olagues, que nos acompañan en la emisión de este lunes 21 de abril. Voy con la participación de Daviola Sánchez. Dice, no tengo la FIEL. La trato de sacar el ID y dice que ya tiene una solicitud y me llegó un correo del 2023, pero no la puedo sacar. ¿Qué puedo hacer?
Sí, tiene 10 días para presentarse con el ID, porque la firma electrónica por primera ocasión tienes que sacarla en el SAT.
Así es, personalmente. Sí, a mí se me hace que no asistió. Creo que el sistema en automático, pero dice que ya la tiene, entonces que vaya y restaure.
Sí, porque si es renovación y que no tiene un año de vencimiento, lo puede hacer por el SAT ID. Si fue nuevo y lo hizo por el SAT ID y no fue a darle el seguimiento, quedó cancelada esa movimiento.
Es correcto.
Y sí, tiene que sacar cita para ir efectivamente directamente al SAT a sacarla.
Licenciada María Mercedes, quiero aprovechar yo para hacer una moción. Ajá. Sí, hace dos lunes un radioescucha preguntó que si la firma electrónica avanzada, la CIEC y la e-firma, si se vencían cada 4 años. Juan Ramón Olagues dijo que cada 4 años todas. Quiero hacer la fe de erratas que solamente la que se vence cada 4 años y hay que renovar en línea o presencial es la e-firma. Las otras no.
Muy bien, muchas gracias, contador. Regina López dice, soy pensionada y estoy en el régimen sueldos y salarios y voy a rentar un departamento en 6,000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que tengo que hacer para registrar estos ingresos y pagar los impuestos?
Le sugerimos que se dé de alta en el RESICO, dado que parece que sí califica para el RESICO y el monto que va a recibir es pequeño. Con eso, pues no tendrá que pagar muchos impuestos.
Marta González dice, uno de mis hijos por fin pudo hoy presentar su declaración. Él está como sueldos y salarios. No tiene deducciones, pero le tocó pagar en vez de recibir. ¿Qué se hace? ¿O es normal? ¿No gana mucho?
Pues es lo que comentábamos la semana pasada, que cuando hay salarios mínimos, el tema es que no hay una retención en todo el ejercicio. Si te optas por hacer tu declaración anual, en automático te va a dar a pagar. Es lo que comentamos la semana pasada.
Y aunque no hiciera su declaración anual, al analizarle el patrón también la va a resultar a cargo.
Así es.
En el final.
Felipe Mesa, tengo ingresos por arrendamiento y plataforma tecnológica. Los ingresos por plataforma los registro en una factura global donde aparece que mi régimen es el de plataforma tecnológica. El problema es que en la declaración de pago provisional de ISR de arrendamiento en el apartado de IVA aparece junto el monto de IVA cobrado por arrendamiento y plataforma, pero en el apartado de IVA de plataforma no me aparece registrado nada. Mi pregunta es si los declaro como el portal del SAT los carga en la página, es decir, todo el IVA de los dos regímenes en el de arrendamiento, o separo los IVAs de cada régimen para no tener que presentar en ceros el IVA en plataforma porque ya se registró todo en arrendamiento.
No es necesario. El IVA graba actos o actividades y todas las actividades que él tiene están grabadas. Por lo tanto, presenta un solo monto y como lo está reflejando el SAT, es correcto.
¿Los contadores saben si en esta ocasión estarán precargados los recibos de nómina de pensionados del IMSS, ya que el año pasado fue necesario solicitarlos al IMSS y después subirlos a la plataforma del SAT por parte del contribuyente? Gracias. Saludos.
Sí, están precargados.
Así es. Y lo puede ver en su visor, sí, con su e-firma.
Saludos a todos. En mi declaración anual del año pasado, tuve un saldo a favor y nunca me lo devolvieron. ¿Qué puedo hacer al respecto? Y eso que pago contador. Gracias por sus comentarios. Soy Elizabeth Godínez.
Tendría que presentar una solicitud de devolución de manera, pues, manual, y así le decimos de forma coloquial, pero sí tendría que presentar la solicitud.
¿Saben por qué después de terminado un plazo de inversión nos cobra el SAT impuestos del ISR, a pesar de que cada mes hay un descuento de este ISR a nuestra inversión, en este caso una inversión bancaria? Esto porque no tengo saldo a favor en mi declaración anual. Al contrario, tengo que pagar una alta cantidad. Espero su respuesta y gracias por su atención. Salvador Pérez Huerta.
Don Salvador Pérez, empieza su pregunta diciendo la retención de intereses y termina su pregunta diciendo que tiene saldos a cargo. Bien, si la retención de intereses sobre el saldo absoluto es el 0.5, el 0.5, y esa, y yendo a ver la chalma, nos libramos, ¿verdad? Y si tiene usted ingresos por otros conceptos, entonces se va a la tolva y habrá que acreditar ese 0.5. Ya de ahí, lo que le salga a cargo a favor va dependiendo de los ingresos y sus deducciones personales.
Una persona física recibió una beca para estudiar una maestría en el extranjero por parte de una universidad y un banco, ambos del extranjero. ¿Por esa beca se paga ISR? Es la pregunta de Luis Torres.
No paga.
Nos dicen, escuchando como todos los lunes a los contadores Juan Ramón Olagues, Benjamín Luquín y Ernesto de la Torre por tan brillante exposición a estos temas fiscales y contables, les manda decir el señor José Gómez.
Don José Gómez,
saludos.
Saludos. Lo recico. Entiendo que no estamos obligados a presentar declaración anual por este año. Primera pregunta.
Afirmativo. Si nada más tiene ingresos por ese concepto.
Segunda. ¿Y las facturas de compras menores a 2,000 pesos pueden ser en efectivo? Mis ingresos son menores a 300,000 anuales, dice Ana María Zúñiga.
Negativo.
¿Por qué esta tarde? Perdón, ¿iba a decir algo?
Sí, es que habría que entender primero porque si es un régimen simplificado de confianza, no tiene deducciones. Entonces, pues, esté pagado en efectivo o superiores o inferiores a 2,000 pesos, el reciclo no tiene deducciones.
Y si las
los
tuviera,
efectos de IVA.
Así, y si las tuviera ese régimen, no le da la facilidad de los 2,000 en efectivo.
Es correcto.
Además,
nos dicen, ¿por qué está tardando el SAT en las devoluciones de asalariados? En comparación con otros años, no he podido accesar al estatus de la devolución. Soy Ana Claudia Gutiérrez.
Lo comentó Benjamín al principio. Lo que pasa es que hoy la autoridad está haciendo un análisis más profundo, ¿sí?, a todas las declaraciones que están enviando. Entonces, creo que eso está haciendo que demore la devolución de impuestos. Algunos ya le han devuelto, pero el análisis está siendo un poco más profundo.
Yo me jubilé del gobierno del estado en mayo de 2023. Hice mi declaración en 2024. Mi sueldo de jubilación ahora es de 16,000 pesos mensuales. Lo hice por mi finiquito. Mi pregunta es, ¿me obliga a hacer declaración anual?
Si nada más son esos importes, no.
Su otra pregunta, ¿por qué dan tan poco tiempo en el SAT, ya que se atraviesan las vacaciones? Hice la declaración en 2024 por mi finiquito. Es la misma persona.
Sí, desafortunadamente sí lo viene haciendo desde hace varios años. Antes se podía presentar la declaración desde el mes de febrero, se habilitaban los portales y bueno, ahora lo hacen solamente en el mes de abril. Creo que es por este tema de devoluciones.
Así es. ¿Y ahora ya las mandaron a 40 días?
Sí, además.
¿Cómo ver el estatus de la devolución de impuestos de la declaración anual? Pregunta el señor Durán.
Te tienes que meter al aplicativo. El aplicativo cambió por completo a comparación del año pasado. Hay un apartado donde dice más trámites y ahí es donde te puedes meter y dice devoluciones. Hay que entrar con tu e-firma o con la contraseña y ahí ver el estatus de la devolución, que en este caso si la hizo de manera automática, ahí le va a decir si se encuentra en proceso, está rechazada o inclusive ya se fue pagada, ¿no?
Soy Benito Prado para preguntar, ¿es necesario hacer un contrato por servicios de oficina a una secretaria que se jubiló y se dio de alta en RESICO? ¿Este contrato es obligatorio para efectos fiscales?
Sería recomendable que sí lo hicieran, pero sobre todo ahí para tratar de evitar que se vincule una relación laboral, ¿no? Establecer una prestación de servicio independiente, bueno, difícilmente se da, ¿no? Porque creo que nada más trabaja para esa persona.
Así es.
Se comunica de nueva cuenta la persona que dice que va a vender 3 vehículos que sí son suyos, pero que no están a su nombre, y hace la siguiente acotación. Dice, los vehículos yo los pagué y los puse a nombre de un hermano y 2 sobrinos. Pregunta, ¿cuál es la mejor manera de venderlos y recibir los dineros de estos? Mi hermano y sobrinos, claro, están de acuerdo.
Ah, entonces van a vender el hermano y sus sobrinos, correcto. Sí, esa venta no da el régimen fiscal de los hermanos y los sobrinos, ¿verdad?
No la da. Y aún así, independientemente del régimen, al momento en que los sobrinos y el hermano le transmitan el recurso de la venta de esos automóviles, es una donación.
Sí, así es. Aquí lo conveniente es que directamente el hermano y los sobrinos vendieran directamente y recibieran lo de ellos de su propiedad, y no triangular.
Sí, son 2 momentos.
Es correcto, para evitar eso que dice Ernesto, muy interesante.
Uh-huh. Son 2 momentos, la enajenación y la donación.
Es correcto.
A ver, una disculpa por no haber aclarado. Soy Efraín, acerca de la pregunta del vehículo usado que pienso vender. Mi régimen fiscal es ingresos por sueldos y salarios. A ver, es Efraín.
Efraín es un vehículo de 300,000 pesos que lo tiene y lo va a vender.
Entre 150 y 180.
Así es, lo que sí no recuerdo cuál fue la pregunta.
¿Cuánto tenía que pagar?
¿Cómo tendría que declarar el ingreso al hacer mi declaración anual y si se acumularía al total de mis ingresos?
Podría estar exenta esa enajenación si califica para lo que contempla el artículo 93, fracción 19, en el inciso B, que señala que si no excede de 3 veces el salario mínimo, la enajenación tomando como base la factura original, es decir, como costos de la factura original.
Es correcto.
3 salarios mínimos, si no excede ese monto, está exento.
Serían 3 UMAS, ¿verdad?
3 UMAS, sí.
Esas UMAS, si nos da el precio de venta, el precio de costo, ahorita lo podemos determinar. Efraín, vámonos a marcar.
Dice, el vehículo me costó 330,000.
¿En cuánto lo va a vender?
Y su venta se haría tal vez por aproximadamente 150,000 o 180,000 pesos pagado mediante transferencia bancaria.
No tiene problema.
Está exento.
Así es.
Completamente.
Está exento.
Correcto.
Sí.
Okay. Leti Lomelí, ¿cómo funciona el fondo conservador por 5 años de inversión o ahorro en el banco? Porque se ha oído que los van a confiscar cuando no tengan movimiento, o se está confundiendo con el Afore, que eso le dijeron en Prodecom, o no quieren trabajar esa gente de Prodecom.
Perdón, yo realmente tengo mis muy serias reservas y dudas de que Prodecom haya dicho eso. Sí. Hay mucha gente muy preparada ahí, y lógicamente la confiscación de cuentas, lo que está pasando, que los bancos están haciendo con aquellos cuentavientes que no tengan un movimiento mínimo cuando menos de 1 peso en los últimos 5 años, si algo están pretendiendo, pero habrá que ver, ¿verdad? Y una cuenta que no se mueve por 5 años, pues sí es preocupante.
Pero eso ya viene de tiempo atrás, o sea, tampoco es nuevo, pues.
Esto no es nuevo. Si está moviendo usted su cuenta y todo, muévala, ¿verdad?
Sí, no se olvide de ella, a menos que tenga mucho dinero. A lo mejor a veces la gente no se tendrá mucho dinero y se les olvida las 50 cuentas que tienen. Vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos como otras 50 preguntas que contestar, señores. Ya volvemos. Regresamos con usted y vamos a tratar de sacar adelante todas las preguntas que han llegado para los contadores, que nadie se quede sin su respuesta. Tengo dos preguntas. Una empresa que facilita o permite estudiar a sus empleados, ¿puede recibir estímulos fiscales? Primera pregunta, porque si es afirmativa la respuesta, entonces hay otra pregunta.
La capacitación que pague puede deducirla si es que la empresa paga esa capacitación de los trabajadores.
Ok, entonces...
Si luego habló de escuela.
Eso desapareció, ya fue anteriormente deducías esos apoyos, pero ya no hay ese tipo de apoyos, ¿no?
Si no quiere repetir la pregunta, licenciada.
Una empresa que facilita o permite estudiar a sus empleados, ¿puede recibir estímulos fiscales? Si es afirmativa la respuesta, ¿en qué ley, código o dónde puedo verificar eso? Pregunta Celina Lomelí.
No hay estímulo para eso.
No, lamentablemente no.
Estoy registrada en sueldos y salarios por pensión, también en arrendamiento. Rento una casa y pago impuesto mensual. También recibo intereses del banco. La pregunta es, ¿en la declaración anual se acumulan todos los ingresos? Estoy en el reciclo. Gracias.
Afirmativo. Y tiene que presentar declaración anual.
A ver, se comunica anónimo de nueva cuenta que dijo que tuvo ingresos por sueldos el año pasado por 94,000. ¿Qué? Y de intereses viene en cero, intereses, que aparece...
la pérdida, ajá, de los intereses.
Sí. Exacto. Sí. Y vuelve a escribir diciendo, no obtuve ingresos en 2024, viene en intereses acumulables cero. Tuve salarios 94,000, intereses nominales y reales cero. Pérdida de intereses 132. ¿Debo de presentar declaración?
No, porque lo que él quiere a lo mejor es llevarse la pérdida de los intereses con el ingreso de salarios. Eso no se puede, por la propia ley lo limita. No te puedes llevar las pérdidas de intereses a salarios. ¿Sí? Y por los montos que nos está dando, no está obligado.
A la presentación de la declaración, correcto.
Señora González, gano 400,000 al año. Soy jubilada. Metí a inversión 1,200,000 pesos. ¿Estoy obligada a presentar declaración?
Si tuvo intereses por el concepto del ejercicio 2024, sí está obligada a prestar declaración.
Marta Bañuelos, me llegó un sobre del SAT a mi nombre con una cantidad de dinero que tengo que pagar cuando mi salario es de 3,500 mensuales. No entiendo por qué.
Me imagino que le llegó un buzón tributario, un aviso, ¿no? Por buzón tributario.
No, pero dice un sobre.
No creo, no, el SAT no hace envíos de documentos así,
Correo ordinario ya se acabó.
Ordinario, no, debiera ser a través del buzón tributario. Tenga cuidado, no es víctima de un fraude.
Es correcto.
Nos dicen, en la app del SAT es posible hacer la declaración 2024. Le agradezco su atención, Joaquín Morales.
La app del SAT, no, está en la, tiene que meterse el aplicativo. No hay una app para que haga la declaración. Es un aplicativo.
Mi esposa es jubilada del ISSSTE y al hacer declaración en la página del SAT aparecen más ingresos que los recibidos. Acudió al Palacio Federal a hacer la corrección, pero le dicen que ahí no lo corrigen. Le dieron un correo electrónico del ISSSTE, pero han pasado 15 días y no se lo corrigen. ¿Qué se puede hacer? Pregunta el señor Rodríguez.
Ahí sí es su registro. Perdón, ahí me perdí un poquito.
Es pensionada del ISSSTE.
Jubilada del ISSSTE.
Jubilada del ISSSTE y tiene ingresos superiores, según ella, a los recibidos, que presumiblemente están timbrados. Si están timbrados todos, sí, sí. Entonces quiere decir que prácticamente sí recibió esos importes, o si es producto de una aclaración o de un error, pues sí tendrá que ir al ISSSTE a aclararlo.
Buenas tardes. Yo ya presenté mi declaración anual y para checar el estatus de mi devolución, al momento de consultarlo, me dice que el contribuyente no tiene facultades para este aplicativo. Mi nombre es Elena.
Está fallando la página, Elena, para ver esos tipos de avisos. Estamos con fallas ahorita en la visión de las devoluciones.
Vuélvalo a intentar después.
Por medio de un fideicomiso, rento un inmueble. El banco me generó una constancia de retención. ¿Eso tiene que estar precargado en mi declaración anual como persona física? ¿Y en qué apartado?
En arrendamientos debería estar. Ahí hay un recuadro que dice rentas por fideicomisos. Por ahí hay un recuadro en arrendamiento, en el capítulo de arrendamientos. Si no está precargado, lo tiene que hacer de forma manual, o sea, subir la información.
Asegúrese que esté timbrado. Si está timbrado, va a estar precargado.
Hola, yo tengo una cuenta en el banco que me genera dinero de intereses. ¿El retiro cada 35 días de ese dinero es suficiente como movimiento bancario?
A ver, otra vez.
Sí,
creo que se refiere como a que no dejes pues la cuenta ahí olvidada. Dice, yo tengo una cuenta en el banco que me genera dinero de intereses. ¿El retiro cada 35 días de ese dinero es suficiente como movimiento bancario?
Sí, está moviendo el saldo.
Sí, sin problema, efectivamente. Buenas tardes, mi pregunta a los invitados es, si tengo ingresos por 490 mil pesos por pensión de maestro jubilado, recibo intereses bancarios por 7 mil mensuales y pago 1,500 pesos mensuales en colegiaturas, ¿a qué cantidad tengo derecho de deducir? Además, tengo programado un gasto de 25 mil pesos por un arreglo dental. Atentamente, profe Gómez.
Bueno, pues es que si tienes la deducción de los deducción personal, al momento de hacer la acumulación de todos los ingresos, pues tienes el derecho hasta el tope que comentaba la semana pasada de los 189 mil pesos y o el 15% de tus ingresos que hayas obtenido en el ejercicio como tope límite para la deducción, lo que ocurra primero.
En el caso de él, parece ser que tiene colegiaturas, ¿cierto, licenciada María Mercedes?
Sí, dice que... Sí,
las colegiaturas no están en el tope, ¿sí?, del 15% de los ingresos o las 5 más elevadas al año, porque las colegiaturas no son deducción personal. Las colegiaturas es un estímulo fiscal.
Es correcto.
Mari Sánchez, me pensioné del IMSS, me dieron de mi Afore, Infonavit y el SAT 92. ¿Tengo que presentar declaración anual de mi constancia sin efectos fiscales? A ver, primera pregunta.
A ver, vamos por partes. La primera pregunta, ¿cuál fue? Recibió todo eso, todo está exento, pero no nos dice qué otros conceptos o qué otros ingresos ha tenido. Si nada más tuvo sueldos y salarios y nada más es eso y no superan 400 mil pesos, no está obligado a prestar declaración anual y todo lo que le dieron de su cuenta de ahorro, su cuenta de vivienda, está exento en términos de 93.
Y la segunda pregunta de Mari. A ver... De mi constancia, sin efectos fiscales, ¿debo de cambiarlos por salarios y pensión octubre 2024? Si se puede desde octubre, es una pensión mínima.
Sin efectos fiscales, ahí no entendimos muy bien la pregunta. Todo lo que le den a ella de salarios, de deducciones personales, no tiene problema. Pero si le dan algún otro tipo de comprobante fiscal, un CFDI, va a ser sin efectos fiscales, ya que el régimen de salarios no puede deducir ningún gasto.
Tengo saldo en contra en la declaración precargada obligada. Tengo dos conceptos a declarar: salarios, un solo patrón, e intereses de bancos. Si junto los dos en la declaración tengo saldo a cargo por 25 mil, pero si solo escojo como si declarara salarios, no me sale ni saldo a cargo ni a favor, y si solo declaro los intereses tengo saldo a favor. ¿Cómo puede ser eso, Jorge?
Tiene que declarar todos sus ingresos, es decir, lo que recibió el salario más los intereses. Lo que debe revisar es si sus salarios y los intereses suman más de 400 mil pesos y siempre y cuando que los intereses no hayan excedido 100 mil pesos.
Sin embargo, no se escapa de la presentación de la declaración anual, porque tiene ingresos por intereses y tiene ingresos por salarios.
Leti Lomelí, si mover la cuenta del banco es agregar los intereses al capital y hacer depósitos cada 3 o 4 meses en esas inversiones, ¿eso debe considerarse un movimiento?
Afirmativo.
Pues bueno, ya terminamos por el día de hoy, caballeros. Muchísimas gracias. Ahora sí que, como dice usted, contador Olague, Saving Home.
Así es, Saving Home. Y estamos justamente como deporte científico. El tiempo es tan científico que termino con el programa. Así es el béisbol. Así es Tribuna del Contribuyente y así es el béisbol. Deportes pues, exactos.
Contador Olagues, Juan Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Contador Benjamín Luquín Robles, gracias también, como siempre.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Contador Ernesto de la Torre, ¿nos va a abandonar o nos va a acompañar pronto? ¿O cómo?
En otra ocasión estaremos con ustedes. Por lo pronto, muchísimas gracias por la invitación.
Ernesto, muchas gracias por la aceptación. Don Benjamín Luquín, muchas gracias. Licenciada María Mercedes.
Gracias.
Sí, como dijo el jardinero, sí, seamos felices mientras podamos.
Es...
Muy bien.
Contador de la Torre, muchas gracias. Un gusto, como gracias siempre, recibirle en este espacio y, por supuesto, a los contadores de casa. Nos vamos. Gracias y a usted por su confianza en la Tribuna del Contribuyente. Hasta el próximo lunes.